Esto es Buenos Días España, en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
Y aquí que estamos, tiempo de tertulia, nos vamos hasta Galicia. Jaime Caneiro, buenos días.
Buenos días, un placer como siempre.
Hola Jaime, ¿qué tal? Vamos, también está en Madrid Francisco Gómez, el politólogo Francisco Gómez.
Buenos días a todos.
¿Qué tal? Nos vamos hasta Palencia, que tenemos allí al senador Rodrigo Mediavilla. Don Rodrigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, nos de Dios.
Y nos vamos también hasta Navarra. Allí tenemos al diputado de UPN, Sergio Sayas. Buenos días.
Buenos días, encantado de estar con todos vosotros.
Bueno, pues nada, aquí estamos unos cuantos aquí alrededor del micrófono para ver qué es lo que está pasando en este país. Bueno, y yo creo que lo esencial de lo que está sucediendo, pues bueno, que los presupuestos, pero bueno, vamos a ir comentándolo todo poco a poco, pero si a mí, si me permitís, me gustaría empezar con un audio de Sergio Sayas, que me ha llamado mucho la atención, y bueno, yo creo que lo mejor es escucharlo e incluso podemos comentar algo de ello, que creo que va a ser bastante interesante.
No tiene como objetivo conocer la opinión de los españoles acerca de la monarquía, no. Tiene un objetivo doble. El primero es poner vuelta al aire nuestro sistema constitucional atacando la jefatura del Estado. Y el segundo es que nadie hable de lo que está pasando en Podemos. Y por eso están tejiendo una cortina de humo. Para que nadie hable del fraude y de la estafa que ha supuesto Podemos para la sociedad española. Porque es una estafa y un fraude venir a los españoles a decirles que iban a hacer la política de otra manera y acabar de fango hasta el cuello. Es un fraude decirles que venían a hacer la política contra la corrupción y acabar imputados por tener una caja B. Es un fraude decir que venían a hacer la política con transparencia y haberse inventado una trama asbestosa en el caso Dina o tratar de impedir una comisión de investigación en este Parlamento sobre la financiación de su partido. Y desde luego es un fraude y una estafa a muchos españoles hablarles de honradez cuando ustedes han falsificado contratos para unas campañas electorales. Pero el colmo del fraude y de la estafa es abanderar un discurso obrero mientras se han convertido en una burguesía acomodada asentada en los barrios altos de la capital. Y como todo esto ya se ha dado cuenta toda España, entonces vienen y tejen una cortina de humo. Pero le voy a decir una cosa, mire, los españoles se expresan en las urnas. Y de momento están diciendo dos cosas. La primera, que quieren la monarquía parlamentaria como forma del Estado. Y por eso nos votan mayoritariamente a las opciones que defendemos la Constitución en esta Cámara. Y la segunda que dicen es que le quieren a ustedes lejos de las instituciones. Lo han dicho en el País Vasco.
Señor Sayas,
lo han dicho,
termine,
en Galicia,
por favor.
Y espérense, señoras y señores de Podemos, porque su tic-tac no ha hecho más que empezar.
Sergio, bueno, se puede decir más alto, pero no más claro, ¿eh?
Es que efectivamente eso es lo que es Podemos. Yo creo que al final estamos hartos ya de la superioridad moral de la izquierda, estamos cansados de que vengan a darnos lecciones al Parlamento, estamos viendo cómo están pidiendo, por ejemplo, una comisión de investigación sobre el caso Kitchen, pero están impidiendo una comisión de investigación en el Parlamento para hablar sobre la financiación ilegal de Podemos, y eso lo está haciendo el Partido Socialista junto con Podemos, un partido al que le da igual la corrupción, le da igual que estén imputados, le da igual la caja B, o sea, todos los que vinieron a darnos lecciones con el 15M, con la transparencia, con la forma de hacer política de una manera y con la defensa de los obreros, hombre, se han convertido en la casta mayor que hay en el Parlamento. Es absolutamente vergonzoso y sobre todo es que es un fraude a tanta gente que desde la esperanza confió en ellos en un momento muy difícil para la sociedad española, como era la crisis económica.
Francisco Gómez, ¿qué te ha parecido la intervención de Sergio? Y desde luego sí se nota a los navarros cuando suben al estrado, ¿eh?
A mí personalmente los representantes de UPN francamente me gustan bastante, y me voy a explicar. Me gusta porque me da la impresión de que son las personas que dicen lo que el Partido Popular no se atreve. Entonces, por esto me da la sensación que cuando acaban de hablar, pues siempre los diputados de PP y los diputados de Vox pues les aplauden a rabiar, porque al final es el pegamento que hace falta en el Parlamento para que el centro derecha pues tenga alguien a quien seguir. A mí me gustaría preguntarle preguntarle al diputado Sayas si ellos tienen esa sensación de que podrían ser el pegamento para que el centro derecha de una vez por todas pues tomara conciencia de que la situación es dramática, teniendo en cuenta que se va a aprobar una ley a corto plazo, la llamada Ley de la Memoria Democrática, a través de la cual se va a finiquitar prácticamente la democracia. Yo entiendo que ellos son las personas que nos acompañan hoy, que son políticos profesionales, son gente bastante más joven que los que ya contamos de 50 años para adelante, y sabemos lo que ha costado todo esto, pero desde luego a mí la sensación que me da es que hay que aprovechar los momentos que ellos tienen. Me parece fantástico que saquen a la luz todos los trapos sucios, cosa que, como digo, lamentablemente no hacen los demás, pero a mí me gustaría saber si ellos son conscientes de que lo que nos estamos jugando es realmente una pérdida de la calidad de la democracia, que ya por sí es muy sufrida, en pleno siglo XXI. No sé qué pensará él.
Sí, Sergio.
Sí, no sabía si podía responder.
Sí,
pues efectivamente, yo creo que somos perfectamente conscientes, y creo que ha estado en la clave. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por tus palabras, y decir que efectivamente lo que nos estamos jugando es la calidad de la democracia, y a mí me parece que eso es fundamental, porque muchas veces banalizamos por un debate político, no, incluso nos mofamos de cómo se ha convertido en un circo toda la política parlamentaria y cómo venimos todos los miércoles a una batalla campal, que son las sesiones de control, pero realmente detrás de todo eso hay una banalización absoluta de lo que es la política. Y vemos a un gobierno que está todo el día en la lucha ideológica, porque es lo que pretende el gobierno, y en la cortina de humo, cuando somos el segundo país de todo el mundo que peor está gestionando la pandemia, y estamos hablando de la memoria histórica, estamos volviendo a Franco, estamos... Y con eso, y sin embargo, estamos viendo cómo nos quieren traer una ley para ilegalizar partidos que no condenan asesinos del pasado, y se están reuniendo para aprobar los presupuestos con partidos que jalean asesinos del presente. Y es que es algo realmente donde todos los que pensamos de una manera democrática, ya no de una manera de centro-derecha, tenemos que combatir, pero con la base absoluta de las firmezas, y sobre todo hablando claro, porque la gente está harta ya de los discursos políticos, y lo que quiere la gente es claridad.
Bueno, y también ha estado bastante fino el Partido Popular. Ayer tenemos aquí un audio de Teo García Egea, que es el secretario general del Partido Popular. Francisco, que bueno, que tampoco se han dado con muchas chiquitas. Vamos a escucharlo.
¿Qué hacía el ministro de Justicia tomando el sol con un condenado por robar 700 millones a los parados andaluces? Así es como cortan ustedes con la corrupción en el Chiringuito y de Cañas. Señor Iglesias, desde que ocupa usted un sillón en el gobierno, los españoles no pueden ni irse de vacaciones tranquilos. Yo entiendo que usted no está para cosas mundanas, pero hay gente que necesita una solución. Y la solución se llama ley antiocupación, que ha propuesto Pablo Casado aquí en el Congreso. 12 horas para desalojar a los ocupas. A usted no le gusta gobernar. A usted le gusta estar en el gobierno, que es otra cosa. Por eso usted ha traicionado a las personas que siguen sin cobrar el ingreso mínimo vital. Le vale todo con tal de seguir en el cargo. En el refranero murciano diríamos, dame pan y dime tonto. ¿Usted está del lado de los ocupas o de los ciudadanos? De todos los que estamos aquí, el único que no va a ganar nunca las elecciones es usted. Si usted está ahí sentado, es porque Sánchez necesita un monaguillo y ya de paso le hace usted el trabajo sucio con Bildu. A usted no le preocupa la cola del paro o los autónomos sin ayuda. Vive usted pendiente del banquillo de los acusados. Por eso usted y el señor Sánchez llevan toda la mañana intentando meter sus manos en la justicia. Viendo los escándalos que le cercan a usted y a su gobierno, Massín Huerta hoy no debe entender absolutamente nada en su casa. Si Sánchez quiere renovar las instituciones, una condición muy sencilla: que el señor Iglesias pinte lo mismo que ha pintado en la fusión de Bankia y la Caixa.
Bueno, don Rodrigo Mediavilla, oye, yo creo que ha estado muy bien Teodoro, ¿no?
Yo creo que Teo siempre es clarividente cuando interviene en el Parlamento, pero esta vez ha estado más claro si cabe. También dar la enhorabuena al compañero Sergio Sayas por su intervención, porque creo que ha sido bastante claro, ¿no? También. Es evidente que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez son los principales problemas que tiene España en estos momentos. Y la gente dirá, bueno, el principal problema puede ser el coronavirus. Sí, pero es que el coronavirus estamos intentando hacerle frente por todos los medios. Sí que es cierto que hay repuntes, pero es que quien tiene que gestionar eso, que es el gobierno, que es quien tiene que gestionar las emergencias pandémicas, vemos que no lo hace, y vemos que está más preocupado por lo que ha pasado hace 80 años, mirando al retrovisor de la historia y no mirando hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Cuando uno conduce está bien mirar al retrovisor, pero también tiene que mirar al frente, porque si no te puedes dar de bruces con lo que te viene. Y lo que nos viene de frente es una gravísima crisis económica y es una gravísima crisis sanitaria. Pero mientras tanto, pues crean cortinas de humo, como también decía Sergio, crean cortinas de humo con las que distraer a la población. Primero fue sacar a Franco del Valle de los Caídos, y cuando ya pensaba todo el mundo, bueno, el asunto del Valle de los Caídos ya está cerrado, ya han sacado a Franco, esto se acabó, pues ahora vuelven a sacar la ley de memoria histórica del cajón, obviando los problemas que tienen hoy los españoles, y es cómo van a llenar la nevera mañana, cómo van a llenar la nevera el mes que viene, o cómo van a hacer frente al virus.
Rodrigo, de todas formas, había habido alguna crítica al Partido Popular por esa salida de Cayetana, pero lo cierto es que, y además creo que es evidente, que también habéis subido, el Partido Popular, habéis subido un poco el tono del debate, estáis dándole con un poquito más de agresividad. El audio que hemos oído hace un minuto, pues es prueba de ello. Y yo creo que coincidís mucho con UPN en esa línea. Yo creo que habéis detectado los grandes problemas y me da la sensación, no sé, confírmamelo tú, que estáis elevando un poco el tono y que vais a por ello.
Bueno, con UPN coincidimos mucho. La prueba es las coaliciones que se han podido llevar a cabo en Navarra. Somos partidos casi hermanos. Nos preocupa lo mismo en lo esencial, que es la unidad de España y que los españoles, y en este caso los navarros, puedan tener un futuro mejor. Y respecto a elevar el tono o no, yo creo que la situación que vivimos en estos momentos con la gravísima crisis sanitaria y la gravísima crisis económica, que el señor Sánchez lo único que tenga que hacer es aprobar un anteproyecto de ley de algo que pasó hace 80 años, pues oye, pues más que preocupar o subir el tono, nos indigna, ¿no? Nos indigna que se tome por tontos a los españoles y que crean que nos van a distraer con todo eso. Pero yo no creo que sea elevar o no elevar el tono, sino que es responderles con claridad y con contundencia.
Jaime, ¿qué te han parecido a ti las dos intervenciones?
Bueno, pues en primer lugar, darle la enhorabuena a Sergio. Ha sido una intervención maravillosa, como nos tienen acostumbrados realmente en el Congreso, así que desde aquí darle mi máxima enhorabuena. Y Teo, pues ha estado a la altura como siempre, ¿no? Y creo que desmonta un poco el argumento que dijo aquí nuestro compañero politólogo de que el Partido Popular no se atrevía. Ahí tiene un ejemplo claro. Y lo que decía Sergio, pues coincido plenamente con él, ¿no? Yo creo que este gobierno es un gobierno socialcomunista, fundamentalmente republicano, y por tanto tienen ahora mismo la oportunidad de oro con la institución al poder, pues intentar buscar por todos los medios intentar acabar con la monarquía parlamentaria, ¿no? Una monarquía que, por cierto, fue en su momento históricamente refrendada por prácticamente el 100% de la ciudadanía, y eso es importante, ¿no? Y luego, efectivamente, es una cortina de humo. Todavía no sabemos qué presupuestos va a haber, no tenemos ningún tipo de borrador, no sabemos lo que tienen pensado hacer, y además tapar la gestión pésima que este gobierno ha hecho en los últimos meses, ¿no? Yo creo que los datos a nivel internacional son claros, somos el segundo país por detrás de Perú peor en esta gestión. Y luego, pues con el tema de la corrupción, pues mira, oye, que Podemos venga a dar lecciones, en fin, vamos a ver. Aquí el caso Kitchen, pues simplemente es un escrito de la Fiscalía, que ni siquiera hay ninguna persona condenada, ninguna persona imputada, por lo de pronto. Y bueno, sabemos todos perfectamente quién está a manos de la Fiscalía. Que por cierto, el caso Kitchen, estamos hablando de un término monetario de 50.000 euros comparado con la supuesta caja de Podemos, ¿no? Que me parece muy preocupante y muy poco democrático que a la par de que se busca una comisión de investigación para intentar atacar al Partido Popular, pues que efectivamente este gobierno tumbe ni más ni menos una comisión de investigación para esclarecer qué ha pasado con un partido como Podemos, que sí está imputado, que van a tener que declarar a dos personas en octubre, y que el Tribunal de Cuentas ya ha dicho que ve delito en esos supuestos contratos que ha tenido la empresa de la construcción, que ahora mismo no me sale el nombre, me parece como pronto de broma, ¿no? Y por mi parte, poco más tengo que decir. Ellos ahora mismo están en el poder, son fundamentalmente marxistas y socialcomunistas, y tienen una oportunidad de oro para intentar acabar con la estabilidad española y la democracia, porque solo con estabilidad son capaces de poder entrar en el poder.
Sergio, otro tema muy importante que yo creo que preocupa no solamente en Navarra, sino en el resto de España, por lo menos a los constitucionalistas, a la gente de bien, a los que nos consideramos españoles, que es la situación que se está produciendo, sobre todo ahora con este tema, tiempo de negociaciones de presupuestos. Hemos visto al señor Pablo Iglesias, pues con Bildu, con Esquerra Republicana, es decir, con lo peor de lo peor. Y a mí, yo mucho me temo que después de las palabras de la semana pasada del señor Otegi, me imagino que sobre esa mesa, en esas negociaciones de los presupuestos, va a estar Navarra.
Pues evidentemente, pero si es que, vamos a ver, yo creo que si algo es Bildu, se le pueden decir muchas cosas, ¿no? Yo se las digo cada día, pero lo que no se les puede decir es que no son claros, son mucho más claros que el Partido Socialista. Y ayer salió la portavoz de Bildu y dijo que estaban condicionando la política española, y es que es cierto, en Navarra vivimos lo que fue el ensayo general de la macabra obra que ahora se está representando para todos los españoles. En Navarra lo que hicieron fue aceptar los votos de Bildu para hacerse con la presidencia de Navarra, para quitársela a quien los ciudadanos habían elegido por casi el doble de escaños de la siguiente formación política. Y en España el Partido Socialista ha perdido cualquier escrúpulo, ha aceptado los votos de Bildu para llegar a la presidencia del gobierno, y por supuesto que los va a aceptar para los presupuestos, porque la estrategia del Partido Socialista es el blanqueo vomitivo de Bildu. Y por eso decía yo antes, oiga, es que es muy cuestionable que el objetivo real del Partido Socialista, cuando nos trae la ley ahora de memoria democrática, sea la de ilegalizar partidos con asesinos del pasado, porque realmente ellos están llegando a acuerdos con partidos que van a buscar a las puertas de las cárceles asesinos, claro, de hace 4 años o de 5. Es que realmente estamos asistiendo a un blanqueamiento de Bildu que se le está convirtiendo poco menos que en una fuerza política más. ¿Y qué pasa? Que luego se produce el ascenso de Bildu en el País Vasco. ¿Pero cómo no va a votar la gente a Bildu si los primeros que les consideran un partido normal es el gobierno de España?
Francisco, yo me imagino que en Madrid también alarma por estas negociaciones y sobre todo por ese blanqueamiento, como decía Sergio Sayas, ese blanqueamiento de Bildu, que nos parece, pues lo que he dicho, a las personas normales de este país nos parece horrible, pero bueno, se está produciendo, lo estamos viendo y además lo están haciendo sin ningún tipo de sonrojo.
Sí, es que al final hay ciertos argumentos o ciertas cuestiones que teóricamente no deberían ser aceptadas bajo ningún concepto por la sociedad, y sin embargo vemos como hay determinadas fuerzas ideológicas, en este caso casi siempre la izquierda, la que poco a poco pues va superando diferentes fases a través de las cuales la gente común y la gente corriente pues va asumiendo poco a poco esa normalidad como algo a lo que se tiene que ir. Eso es lo que generalmente los políticos utilizan como blanqueo de algo que es nefasto. Efectivamente, estamos asistiendo ahora mismo a una situación que es una anomalía total y que teóricamente el sentido común de cualquier votante en España debería ser simplemente suficiente para que a la hora de depositar un voto en una urna pues se fuera hacia aquello que es más moderado o más centrista, sencillamente pues porque por un lado está demostrado que gestionan mejor y por otro lado porque provocan menor inestabilidad en el conjunto de la sociedad y por supuesto del país. Sin embargo, yo aquí sí que no estoy muy de acuerdo, como decía antes, con el posicionamiento excesivamente moderado del Partido Popular, en el sentido de que se prima mucho lo que es la gestión económica, porque por supuesto tiene un peso específico importante, son las cosas del comer, del día a día, pero hay que tener en cuenta que la izquierda siempre se mueve en el espectro ideológico. Ellos gestionan fatal la economía, se dedican a gastar para que fundamentalmente cuando no queda dinero en la caja vengan los del centro derecha y solucionen esos problemas. Bien, pues yo lo que echo de menos, y es lo que siempre denuncio, es que el Partido Popular tiene que también saber hacer la guerra ideológica, tiene que saber plantear lo que se llama ahora batalla cultural, que está muy de moda, pero que muy poca gente suele hacer. Los políticos, entiendo que del centro derecha están obligados a plantarle cara, por supuesto, cada vez que tienen una ocasión en la palestra, en el Congreso, para darse a conocer y por supuesto para que el mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible, pero yo ellos tienen que ser conscientes de que una sesión en el Congreso la ve muy poca gente, el mensaje llega a muy poca gente, generalmente la política cada vez importa a menos personas, cada vez es mayor el abstencionismo que estamos comprobando cada vez que hay elecciones, y por lo tanto yo entiendo que igual que la política no se tiene que gestionar a golpe de tuit, tienen que ser conscientes de que cuando aprovechen sus momentos de cara a la opinión pública y salgan en los medios de comunicación, y más teniendo en cuenta que ellos mismos son los que luego suben a través de las redes sus propias declaraciones, pues es cuando ahí tienen que ser contundentes y preocuparse, como digo, por demostrar que la batalla ideológica, que la batalla cultural tiene que estar más viva que nunca, porque desde luego a día de hoy la percepción que tenemos tanto los que estudiamos la política como la mayoría de la sociedad en general es que va ganando la izquierda. Prueba de ello es que son la fuerza más votada en el país, y es francamente extraño ver que en sitios como puede ser Madrid o como puede ser Castilla y León o como puede ser Andalucía, donde se está haciendo una gestión económica bastante interesante, pues aún así están constantemente en la palestra, están constantemente en el ojo del huracán. Y es quizás algunos ejemplos pues destacables, como es el caso de Ayuso en Madrid, que está demostrando pues quizás sacar los pies fuera de plato en cuanto a hacer esta defensa ideológica, pero choca a los ojos de la población pues ver que el Partido Popular se desprenda, por ejemplo, de Cayetana Álvarez de Toledo, que era un exponente importantísimo a la hora de contrarrestar pues todas estas afirmaciones que desde la izquierda se hacen. Al final el objetivo de la izquierda es cualquier mensaje que me lancen desde la derecha se contrarresta hablando de corrupción e insultándoles de fascistas, y eso es lo que queda, y ese es el mensaje que le queda a la población, Santiago.
Yo lo que pienso es que es una contradicción, ¿no? Me parece lo que has dicho. Por un lado me dices no, en el Parlamento y tal, no hay que hacerlo ahí, o si hay que hacerlo no tiene mucha importancia, hay que hacerlo después, pero realmente Cayetana, cuando ha tenido algunas palabras un poco más tal, ha sido en el Parlamento, es decir, que también el público al que ha llegado ha sido el justo. De todas formas, yo cuando me refería antes hablando con Rodrigo a esa subida de tono, tampoco, igual quizá no es la expresión adecuada, subida de tono, pero vamos, y eso que ya, yo no soy sospechoso ni de ser del PP ni cosas así, pero yo sí que estoy viendo que el discurso del Partido Popular se está, y bueno, y no te digo ya nada de UPN, pero bueno, el del Partido Popular sí que estoy viendo yo que está subiendo ese tono. Quizá no es subir el tono en esa batalla, ¿no? En ese enfrentamiento de pelea de bar, ¿no? Me refiero a una subida de tono en la hora de defender una serie de cuestiones muy importantes. A mí, que Casado, por ejemplo, y que el Partido Popular, Rodrigo, tú me dirás, que pongáis ahora mismo el tema de los desahucios. 12 horas para desalojar. Eso es lo que estáis trabajando en ese tema. No hay ningún partido que esté trabajando por ejemplo en eso. A mí me parece que eso sí que es una batalla en la calle.
Pero no solo eso, Santiago. Nosotros desde que el Partido Popular, desde que Pablo Casado es presidente del Partido Popular, creo que dejó claro que había que recuperar esa batalla ideológica. Hay que combatir, como decía Francisco, el marxismo cultural, ese marxismo que impregna muchas áreas de la sociedad sin que pues haya todo el mundo sea consciente de ello, y lo estamos combatiendo en el Parlamento con, pues por ejemplo, cuando la izquierda te presenta una ley de eutanasia, nosotros proponemos una alternativa que es la ley de cuidados paliativos. Cuando la izquierda mira para otro lado frente a la ocupación ilegal, nosotros proponemos, como bien dice Santiago, que los ocupas a las 12 horas estén fuera de la vivienda que estén ocupando. Es decir, nosotros esa batalla la vamos a dar y la seguimos dando, que duda cabe. Pero sí que es verdad que también esa batalla cultural que sabemos dar, la conjugamos con gestionar bien, y los ciudadanos también quieren que sepamos gestionar bien, y eso se puede ver en las comunidades donde gobierna el Partido Popular. Lo puede decir Jaime, que tenemos el caso de Núñez Feijóo, o lo puedo decir yo en Castilla y León, o lo pueden decir los andaluces, como han dado la vuelta a la tortilla desde que gobierna el Partido Popular, o como también apuntabas tú, Santiago, el caso de la Comunidad de Madrid. Yo creo que se pueden conjugar ambas parcelas, ¿no? Y yo soy fiel defensor de que hay que dar la batalla ideológica, porque muchas veces hemos perdido esa batalla por incomparecencia, ¿no? La izquierda da siempre la batalla, que duda cabe, y muchas veces pues no siempre la derecha ha comparecido y ellos han ganado. Entonces, hay que plantarles cara. ¿Qué duda cabe de ello? Pero ello no obsta para que también podamos gestionar bien.
Jaime, seguramente que al final de todo el problema de fondo de todo lo que estamos hablando en relación a este tema de la batalla cultural, de transmitir, están en la falta o por lo menos en la carencia de una comunicación importante en el Partido Popular. Yo creo que hay una carencia que es muy importante y, bueno, los medios de comunicación, no sé por qué en este país, están todos escorados a la izquierda, o la mayoría, están escorados a la izquierda y no hay forma. Yo lo intento estudiar cada vez que veo la televisión, cómo se enfocan las noticias, cómo se enfocan las informaciones, y me parece imposible, con todos estos medios de comunicación perfectamente escorados hacia el mismo sitio, pues bueno, es como intentar pasar una noticia entre estos transatlánticos es pasar la piragua famosa, ¿no? Es muy difícil.
Sí, es muy difícil porque en todos los ámbitos, desde lo más básico como es la educación, las escuelas y universidades, hasta los medios de comunicación y demás, es muy difícil. Yo coincido con Rodrigo, yo no creo que el Partido Popular haya perdido la batalla cultural, yo creo que siempre la ha dado. Quizás podemos llegar a debatir y podemos estar de acuerdo que en cuanto a comunicación, pues quizás pues en algunas etapas, en algunos momentos, pues el Partido Popular no ha estado a la altura, y creo que con esta nueva dirección, con esta renovación, el tema de comunicación, me consta que hay gente muy contundente al frente y que hay gente muy buena y se está haciendo una apuesta muy importante por el tema de comunicación, y constantemente podemos ver en el día a día cómo el Partido Popular está presente y está, pues efectivamente, intentando desmantelar todas aquellas mantras que por encima de la mesa de la izquierda. Pero es muy difícil, Santiago, muy complicado. Y por tanto, aquí el Partido Popular tiene dos caminos: la gestión y la batalla cultural, que yo creo que las dos hay que hacerles caso y es importante, ¿no? Pero aquí, al fin y al cabo, y lo comentaba muy bien Rodrigo, el ejemplo de Alberto en Galicia, ¿no? Aquí lo que ha primado es la gestión. Aquí la gente ha votado gestión, ¿eh? No ha votado de ideología cultural ni nada por el estilo. Aquí tenemos un presidente que lleva gobernando 12 años la Xunta de Galicia, que para mí es de los mejores gestores, sin ningún tipo de duda, incluso dicho por la gente de izquierda. Y eso es lo que ha primado, y por tanto es por lo que la gente le ha votado. Hacer la batalla cultural, sí, es importante, hay mucho camino por recorrer, pero creo que actualmente tenemos como, bueno, el Partido Popular, yo me considero del Partido Popular, por supuesto, tenemos una base muy importante que es la gestión. Siempre que hemos gobernado España en momentos muy difíciles, lo hemos sacado adelante, y eso tiene que primar. Yo creo que al fin y al cabo la gente se va a dar cuenta, ¿no? Ahora mismo tiene este gobierno que ha sido nefasto para España en todos los sentidos, y tendremos que volver otra vez a gobernar. Lo apuntaba muy bien Sergio Sayas, que tendrá que venir siempre el centro derecha a volver a sacar España adelante. Espero que, si es así, Sergio esté presente en esa reconstrucción y se le dé la oportunidad. La verdad que me encantaría. Y es así. Entonces, yo creo que ahora mismo, teniendo en cuenta que tenemos estos dos escenarios, yo creo que lo prioritario es que el Partido Popular apueste por la gestión y poco a poco, con el tiempo, pues dar la batalla cultural.
Sergio, ¿qué importante es esto de los medios de comunicación? Comentaba en ese audio que hemos puesto antes al secretario general del Partido Popular, comentaba que, claro, que con la que está cayendo hoy, Maxine Huerta en su casa tenía que estar alucinando, claro, porque a este le pillaron con algo que era, pues, realmente no era corrupción, sino que era, pues, creo que era más un tema administrativo, y parece ser que ya nos hemos olvidado, porque tenemos una memoria pez, nos hemos olvidado de la cantidad de escándalos que hay ahora mismo en, no solamente en el gobierno, en los dos partidos de gobierno, pero en toda la izquierda en general. ¿Por qué crees tú que son capaces de transmitir de tal forma que aquí parece que solamente tiene casos de corrupción, o los ha tenido en el pasado, la derecha, y a ellos parece que no les pasa factura todo este asunto?
Pero fíjate, bueno, yo primero con la intervención de Teodoro, que estabais comentando antes, bueno, decir que primero ha estado magnífica y que lleva muchos miércoles haciendo intervenciones magníficas. Yo creo que está siendo uno de los azotes más importantes del gobierno, y sobre todo el vicepresidente Iglesias, ¿no? Le dice, yo creo que sin complejos y con mucha contundencia, pues muchas cosas que evidentemente hay que decir a este gobierno. Y que muchas veces, además, Pablo Iglesias, lo único que la respuesta que puede tener es faltarle al respeto el otro día, por ejemplo, por su acento murciano, lo que le evidencia que no puede tener una respuesta a lo que es el contenido de la intervención. Efectivamente, yo creo que además lo rápido que se nos están olvidando muchos casos que hemos ido viendo esta misma legislatura. Yo creo que ya nadie está hablando del caso Ábalos con la ministra de Venezuela, nadie está hablando del caso Marlaska con la Guardia Civil. Es que lo que está del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general, es que con un escándalo tapan otro escándalo, y llega un momento en el que ya está el nivel de los escándalos que se relativiza y es igual a cero. Y esa es la estrategia del Partido Socialista, y lo ha hecho también con Bildu. El primer día que se reúnen con Bildu es un escándalo. El segundo día ya es un escándalo menor. Y llega un momento en el que eso directamente es normal, y han convertido lo escandaloso, lo vergonzoso, lo vomitivo en algo absolutamente normal. Y con eso lo que están consiguiendo es que no hablemos de cómo España es el segundo país peor del mundo en gestionar una pandemia, de cómo ayer estamos viendo que en España más de 200 personas han fallecido en un día otra vez, de cómo muchas ciudades se van a tener que volver a confinar, simple y llanamente porque el gobierno ha hecho una dejación de funciones y ha transmitido toda la responsabilidad a las comunidades autónomas cuando tiene que haber un mando único en el caso de una pandemia, y porque evidentemente no nos contagiamos todos los españoles igual y tiene que haber una coordinación, pero lo hemos visto también, esa falta de coordinación en educación, ha sido vergonzoso cómo se ha tratado a las familias, la gente sigue sin saber qué va a pasar cuando tengan un hijo que tenga que estar en casa porque uno de su clase se ha cogido el virus. Es un desastre absoluto de gestión, la economía, bueno, nos queda para un capítulo aparte. Pero realmente un escándalo tras otro nos llevan a debates absolutamente vacíos y realmente están saliendo indemnes de una gestión que cualquier otro partido hubiese pagado en las elecciones, vamos, de manera absolutamente indudable.
Francisco, tú como estudioso de todo esto, ¿a qué crees que se debe que el ciudadano normal se olvide tan rápidamente de todos los escándalos de la izquierda y en cambio mantenga permanentemente en la retina los escándalos que, fíjate, ya han pasado años de la derecha?
Bueno, es que esto a nivel teórico tiene su explicación y tiene su teoría. Hay una teoría que se denomina la ventana de Overton, que consiste en que un mensaje que es absolutamente infumable o incomestible, pues puede terminar siendo asumido como algo normal a base de ir superando fases, como decía antes. Las fases están muy claras, desde que haya personajes que culturalmente están aceptados como personas muy representativas en la sociedad, que se pongan de lado de esos argumentos, que los medios de comunicación ayuden constantemente, en el caso de los medios de comunicación en España, pues porque en su momento el Partido Popular los entregó, hay que reconocerlo, esto pasó así, en la época de Rajoy y de Soraya. Por lo tanto, hay que también tener claro que los errores propios hay que reconocerlos, pero no hay que sentirse culpables por ellos toda la vida. Es decir, yo por ejemplo hoy hablaba con algunos compañeros en el sentido de que la imagen que se ha transmitido en el día de ayer en el Congreso ha sido muy sencilla. Mientras Cuca Gamarra le pedía poco menos que permiso para seguir siendo amigos del PSOE y le preguntaba que por qué prefieren a Bildu antes que el PP, que es un argumento que ha percibido la población así, mientras que hay otra parte que sin embargo ha percibido que Cuca Gamarra era muy agresiva, pues sin embargo salió Ábalos y salió Lastra inmediatamente a meterle toda la caña del mundo al Partido Popular sobre un caso de corrupción, el caso Kitchen, que además es sabido por todos que está investigado y que bueno, pues tendrá sus consecuencias, cuando no debería faltar ni un solo político del Partido Popular que en defensa de su propio partido y de la historia de su manera de entender la vida estuviera recordando, pero en todos los niveles administrativos posibles y políticos, es decir, desde el alcalde más básico del pueblo más pequeño hasta el presidente de la comunidad autónoma más importante, estuvieran diariamente sacando los trapos sucios del Partido Socialista, porque claro, no darían abasto para ellos, sin embargo. no lo hacen. Y yo lo que percibo es que generalmente es el que se desgasta en este aspecto es el presidente del partido. Cuando se enfrenta personalmente a Sánchez, hay que reconocer que Pablo Casado es una persona con una oratoria magnífica, pero le falta la chulería que tiene el presidente del gobierno, como decía antes, pues para simplemente sacándole dos casos de corrupción y llamándole fascista, pues le calla la boca al jefe de la oposición. Pues en ese sentido, ese desgaste yo es lo que veo que el presidente del Partido Popular no debería llevar a cabo de una forma constante. Tendría que ser una persona como es, bastante constructiva y sobre todo dando ejemplos de gestión. Y ya tendría que ser el resto del partido el que le arropara. Estamos hablando de que Teodoro García Egea ha sido una persona que ha tenido un enfrentamiento muy interesante con Pablo Iglesias. Y es que realmente rebatirle a la izquierda sus propias desgracias y sus propios argumentos es relativamente fácil. Los que hemos estudiado todas las ideologías habidas y por haber, entendemos que es así. El problema es que echamos de menos realmente que los partidos de centro-derecha estén armados ideológicamente para realmente sacarle las vergüenzas cuando tienen la ocasión de enfrentarse directamente en el Congreso. Y eso es lo que echamos de menos todos, como decías tú, todos los estudiosos, ¿no? Porque al final, desde el punto de vista teórico, no es relativamente complicado sacarle las vergüenzas a la izquierda, ¿no?
Rodrigo, no sé qué opinas tú de esto, de que seguramente en el Partido Popular lo que haría falta sería que de continuo se estuvieran recordando los casos de corrupción, que es que hay que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, y sin irnos muy lejos, el caso de los ERES en Andalucía. Se han gastado el dinero de los trabajadores, es decir, le han robado el dinero a los trabajadores, que son a los que dicen defender, y se los han gastado, entre otras cosas, perdón por la expresión, en cocaína y en prostíbulos. Es que esto el otro día se lo recordaba, y además estuvo muy bien Pablo Casado. Pero yo creo que esto habría que hacerlo, no sé, más de continuo, Rodrigo.
Sí, yo estoy de acuerdo, Santiago, que en los escándalos del Partido Socialista y de la izquierda en general, como apuntaban el resto de tertulianos, pues van uno tras otro, ¿no? Lo decía bien Sergio, la izquierda tapa un escándalo con otro escándalo. Y casos de corrupción en el Partido Socialista, pues hay para parar un tren. Imagínate. Bueno, el caso Filesa, el caso Matesa, el escándalo, creo que también había uno con el papel del BOE.
Sí, me acuerdo de aquel famoso, me acuerdo aquel famoso caso, sí.
O sea, es que hay un montón, sí. Local mismamente. Es decir, podríamos estar continuamente repitiéndoles quién es la X de los GAL, quién es la X de los GAL. Pero es que en el Partido Popular sí que es verdad que muchas veces pues pecamos de que no queremos estar constantemente enfangando el debate de la arena política, ¿no? O sea, somos un partido, insisto, que mira hacia el futuro y mira hacia adelante, y desde el Partido Popular entendemos que lo que ahora mismo preocupa realmente a los españoles pues es la grave situación económica que viene a la vuelta de la esquina y la grave situación sanitaria, y tampoco podemos estar constantemente entrando en el juego de la izquierda de distraer a la atención de los ciudadanos con estas cortinas de humo, pero sí que es verdad que ello no quita para recordarles todo lo que han hecho mal, que es mucho. Insisto, los casos de corrupción del Partido Socialista, yo recuerdo cuando los estudiaba en Historia de España Contemporánea, era un largo listado, sí, pero sí. Un largo listado de la etapa de Felipe González.
Bueno, y hasta lo de Roldán, robándole el dinero a los huérfanos de la Guardia Civil.
A los huérfanos de la Guardia Civil, es que, o sea, hay multitud.
Sí.
Y en el Partido Popular, con el caso Gürtel, pues llevamos 10 años con el caso Gürtel, dándole vueltas al caso Gürtel por un lado y por otro, y oye, que somos los primeros perjudicados por ello, los primeros que queremos que se esclarezca, y los primeros que queremos que caiga hasta el último implicado que haya estado metido en el caso de corrupción. Pero oye, también tenemos que mirar al futuro de los españoles. Los españoles quieren que les resolvamos los problemas, no que estemos continuamente matándonos entre nosotros.
Bueno, señores, nos hemos pasado 5 minutos. Me vais a permitir que os despida. Rodrigo Mediavilla, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Jaime Caneiro, un abrazo muy fuerte. Sergio Sayas, también un abrazo. Un abrazo muy fuerte, Sergio. Y
otro grande para ti.
Y Francisco Gómez, también un abrazo muy fuerte también para ti en Madrid.
Un abrazo a todos, un saludo.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.